Bueno, pues ya tenemos aquí a Benito Regalado Reyes. Buenos días. De Reyes en Reyes. Hoy tenemos tres Reyes. José Reyes, Juan Manuel Reyes, Benito Regalado Reyes. Sí, es un apellido común aquí. ¿Estoy todo de Acoronte o qué?
No. Estamos muy repartidos. El mío viene de San Juan de la Rambla y La Guancha.
Yo, Reyes, muy buenos días, Diego. Reyes para mí era un nombre hasta hace 20 años.
Hasta que llegaste aquí. Pues sí. Es un apellido y muy digno. ¿Cómo estás, Diego?
Yo, ayer te decía, entre mal y peor, pero no, yo hoy estoy mejor que ayer, pero peor que mañana.
Bueno, tú sabes cuál es mi lema, el estupendo y camino de mejor.
Eso está bien. Hoy vamos a hablar de ti.
Sí, como empresario.
Porque esta semana íbamos a hacer una cosa que la vamos a dejar para la semana que viene.
Sí, señor. Pues
acostúmbrate a avisar a la gente a las 7 de la tarde, no a las 7 de la mañana.
Sí.
Es mucho mejor.
Sí. Bueno, cosas del directo. Pues mira, Diego, lo que son las cosas de la vida, que nosotros hablamos mucho aquí de que hay que ser emprendedor y a veces las vueltas que da la vida, ¿no? Y lo bonito que es dedicarte a algo que te apasiona. En mi caso, de una manera pues muy casual, acabé montando una empresa que tengo ahora, que es una empresa de servicios culinarios. Es una empresa donde no solamente...
Una duda que tengo, ¿es culinario o culinario? Con L, ¿no?
Sí, con L.
Es que como tengo a veces dudas, digo, no lo he escrito nunca.
Escribe, a ver si te corrige el...
Es verdad, que si lo escribes te lo corriges, si lo pones mal.
Exacto.
Pero me ha saltado el tío, ¿cómo lo escribirías? ¿Con L o con R?
Eso no, con L. Pues, de una manera muy casual, eso llegó a mi vida, ¿no? O sea, yo siempre era el que estaba en los fogones en todas las barbacoas, porque aprendí que los que no somos muy guapos y vamos a las barbacoas de jóvenes a ligar, pues la única manera de que todo el mundo viniera a pedirte un favor o que te conociera era estar en la parrilla, ¿no? Entonces, desde siempre me ha gustado. Tuve la gran suerte de tener mujeres maravillosas en mi entorno, como puede ser mis abuelas, que como era un niño bastante desinquieto, me ponían a ayudar en la cocina, ¿no?
Suele pasar.
Y mi madre que ha tenido mucha paciencia conmigo y además trabajaba y, bueno, pues en algún momento, digamos que me dejó que preparara yo las comidas antes de que llegara ella, para mis hermanos y para mi padre y para ella, para la familia. Entonces, de una manera, pues siempre he ido investigando, he hecho mis cursos, he hecho mis cosas y hace como 5 años, un amigo me pidió que hiciera la fiesta de cumpleaños de su esposa, de su hija y de su suegra, que la hacían el mismo día. Bueno, pues salió muy bien, pero me pusieron la condición de que me tenían que pagar. No sabía ni qué cobrarles, ¿no? Bueno, pues a raíz de eso, pues ya empecé a meterme en cursos de administración, de tema de cocinas y todo esto. Y milagrosamente, pues gente que fue a ese cumpleaños, pues, o a esa fiesta, me empezó a llamar. ¿Cuál es mi negocio? Pues mi negocio es, por un lado, cocinar, cocino en vivo.
Un show cooking.
Yo prefiero el español siempre, ¿no? El cocinar en vivo. Y la gente me ve, lo que se está preparando no es un catering al uso, que vienen con unas bandejas, te lo dejan... y ya está, sino más que catering, yo hablo eso siempre, ¿no? De la cocina en vivo. Y mi trabajo lo aprendí en esa primera fiesta y es el siguiente, o sea, cuando tú vas a hacer una fiesta en tu casa, el miércoles ya empiezan las primeras discusiones de pareja, ¿no? Vamos a comprar a tal sitio, que si esto es mucho, que si esto es poco, que esto va a sobrar, que esto va a faltar, tantas cervezas no, por Dios, no, que después nos las bebemos, todo este rollo.
La cerveza siempre nunca sobra.
Nunca sobra.
Siempre está para el día siguiente.
Sí, pero la tienes que acumular y guardar y enfriar, ¿no? Entonces, bueno, pues mi trabajo empieza ahí. Empieza yendo a hacer la compra yo, una compra muy racional, con la experiencia que ya tengo, pues se compra lo que hace falta. Nunca va a faltar, pero es importante comprar exactamente lo que vamos a necesitar. Después, el viernes, la angustia, ¿no? Ostras, mañana tenemos fiesta en casa, prepararla, no sé qué. Pues de eso me encargo yo, de prepararlo todo. Incluso si los clientes necesitan, pues, desde mobiliario, a vajillas, a copas, todo eso lo pongo yo. Y el día de la fiesta, mis clientes son protagonistas y son uno más de los invitados de su fiesta. Porque es un tema que nos, yo sé que a nuestros oyentes les va a sonar, ¿no? Hacen una fiesta en casa y al final se vuelven esclavos de la fiesta. Son todo angustias o no, pero es mucho trabajo. Y no se disfruta de la fiesta. La vienes a disfrutar cuando al final te vas a echar ese whiskito, esa copa de vino tal, y de repente te das cuenta que es el momento en que se está yendo todo el mundo y te toca recoger, ¿no? Entonces, bueno, pues mi trabajo va por ahí. Pues mira, he encontrado...
¿Desde cuánta gente organizas tu evento? Es decir, porque me estoy imaginando, digo, yo es que más de 6 a casa ya no llevo, porque con 6 se comparte. Pero sí. Claro, ¿a partir de 6 tú también preparas cenas para 6? ¿O tiene que haber un número mínimo de invitados?
Bueno, es que hay dos líneas de negocio. Está el cocinero particular, donde he hecho pues cenas en casa o almuerzos en casa, pues mira, desde 6 concretamente a 12 personas. Y eso es bueno, una línea de trabajo y una línea de negocio. Y después, lo que más hago, que eso lo hago, repito, pero no se da tantas veces, se hace un menú adaptado a las necesidades de los clientes. Y también pasa un poco lo mismo, ¿no? Los anfitriones quieren estar en su casa, recibir amigos, pero que el peso de la fiesta, aunque sea pequeña, pues no esté en sus manos, sino que haya alguien trabajando para ellos y que les permita disfrutar. Entonces, quitarte todo ese estrés y ser unos anfitriones relajados, pues ayuda a disfrutar más de esa historia.
¿Tú cocinas en la cocina del anfitrión o ya llevas tus propios fogones?
No, yo cocino en vivo. O sea, yo si necesito algún complemento que no esté en esa casa, lo llevo, pero normalmente lo que hago es llevar las cosas para prepararlas allí. Entonces, bueno, pues cocino aprovechando eso. Si, bueno, depende de lo que tengan, yo me organizo, ¿no?
Pero vamos, que yo es que no te he dejado mi cocina.
Bueno, no hay problema, mira.
Me la dejas desordenada.
No, yo recojo también.
No, yo que soy muy maniático. Yo, mira, cuando no friego yo la losa, me la dejan en el escurridor para que yo guarde las cosas. Porque como se te ocurra meterme una pieza en un sitio que no es, tipo, yo cocino a ciegas. Si yo abro las gavetas y las puertas...
Sin mirar.
Eso. Yo sé lo que voy a coger y dónde lo tengo.
Es que tú no eres un cocinero, tú eres un cirujano de la cocina.
No, pero la verdad, me cojo los ingredientes, los preparo. Si materia prima, herramientas, tal, lo tengo todo, venga, pues empezamos.
Bueno, eso es lo que hacemos los cocineros. Lo primero que se hace antes de empezar a cocinar es hacer un mise en place. En el que tú...
¿En español?
Bueno, es una presentación de lo que vas a usar para trabajar. Es organización. La cocina es mucho organización. Entonces, están las compras primero. Antes lo nombraba como un tema mío, pero es real. O sea, para tú poder... tienes que tener un esquema mental, tanto en lo mío como en un restaurante profesional. Tú tienes que tener la previsión de lo que tienes que comprar para poder dar el servicio a los clientes. Pero en casa es lo mismo. En casa deberíamos coger la costumbre de... poner encima del pollo, en una mesita auxiliar, las cosas con las que vas a trabajar, incluso si puedes, hasta ordenadas, para que no se te quede nada atrás. Entonces, mentalmente te ayuda mucho, porque ya no se te queda nada atrás, has hecho la lista, la has puesto encima de tal, del sitio donde lo vas a poner, ya te digo, en una cocina.
El pollo a la cocina.
El pollo a la cocina.
O la tabla de cortar.
Exacto, y entonces ahí empiezas a desarrollar la comida. Tener siempre al lado un sitio donde depositar la basura. En una cocina normal lo tenemos claro, pero a veces es mejor, incluso teniendo la basura, pues coger una pequeña hondilla y mientras vas cortando, pelando, vas llenando la hondilla y después a la basura, ¿no? Tener las cosas para no manchar. O sea, una de las cosas que aprendes...
Yo tengo una manía, a veces la hago, a veces no, pero cuando estoy cocinando en serio lo hago, pongo una zona de film, de papel film, y ahí voy echando las mondas. Y después haces un paquetito y a la basura. Pues es muy limpio.
Sí.
Cuando vas a pelar mucha verdura, sobre todo cebolla, ajo y tal, que suelen... Eso lo tengo puesto. Un trocito del pollo con un film colocado.
hace no mucho tiempo lo veíamos en las casas con los papeles de periódico.
Sí, mi padre usaba el periódico, entre otras cosas, para limpiar los cristales y para eso.
Exacto, o sea que eran costumbres. Igual seguramente es más ecológico lo del periódico.
Sí, probablemente. Pero ¿eh? el fil queda un paquetito, que ni te cuento.
No.
Y además no se escapa nada, porque echas la monda allí y se pega al
sí, sí,
no,
sí,
no
sí.
Se va.
No, y si quedan líquidos no resuma. No es mala idea. No es mala idea. Pues entonces, lo que te decía, el objetivo mío, digamos, de donde realmente tengo el grueso del negocio, son fiestas casi siempre, y hablamos de a partir de 15 comensales, ¿no? Desde 15 hasta 150 es lo que hemos hecho hasta ahora.
Bueno, y una cosa, ¿cuáles son tus especialidades? ¿Cuáles son tus platos estrellas, tus productos que la gente te demanda? ¿Qué les hace comer a la gente?
Pues mira, Diego, tengo varias cosas. Tengo un menú amplio, cerca de
sí, pero
40 platos.
¿Alguna cosita preferida tienes tú?
Yo no, mis clientes. O sea, hago unas garbanzas, por ejemplo, tan ricas.
Eso me han dicho, Miguel, las garbanzas merecen la pena.
Sí.
Las garbanzas al estilo canario, no al estilo madrileño, ni al estilo extremeño, no, garbanzas canarias.
Bueno, es una mezcla. Se parece mucho a una fabada. Porque le pongo unos chorizos.
A mí los garbanzos son de las cosas que más me gustan, garbanzo y
pues,
garbanza.
Pues disfrutarás, a ver si algún día te traigo.
¿Qué diferencia hay entre el garbanzo y la garbanza? Difícil, ¿no? Yo decía que el tamaño, pero...
No. Yo creo que es una denominación. O sea, cuando aquí en Canarias decimos garbanzas...
Pero vas al supermercado y pone garbanzos.
Sí, pero se refiere a la preparación. O sea, de repente son unos garbanzos...
El plato de garbanza es como un cocido. En vez de decir cocido es garbanzo, garbanza.
Sí, pero son compuestos. O sea, es decir, lo que haces es que usas una fritura. Yo, por ejemplo, no les añado salsa a tomate, pero hay quien se las pone. Y las pones a guisar con una friturita. La mía es muy básica. Puedo dar la receta sin problema. Es simplemente, pues por un kilo de garbanzas, yo le pongo pues dos cebollitas picadas muy finitas, las pocho. Cuando están pochaditas, las retiro para que se enfríe. Y pongo unas manitas de cerdo por cada kilo, unas manitas que son cuatro medias manitas, ¿no? Las pongo a freír, las tuesto muy bien y...
Eso no es muy canario, ¿ves tú? Las manitas de cerdo no es...
Bueno, pero están riquísimas.
¡Oh! Eso le da...
No, eso le da una untuosidad a la salsa. Que
¡uf!
Es lo que
mucha
la gente...
gelatina las manitas de cerdo.
Exacto. Entonces... La gente las...
¿Y después las metes en las garbanzas o te las comes tú?
Bueno, yo las pongo allí y el que
porque quiera... las manitas de cerdo chupando huesitos está como para comer paso, como para chupar huesitos.
Pues yo las dejo y el que quiere las chupa y el que no, tal. Entonces, para acabar la receta, rápido, si se ponen esas manitas, vuelvo a poner las cebollitas en donde se frió las manitas, le echo un poco de pimentón, intentando que rápidamente para que no se queme el pimentón, y aparte, y bueno, y ahí le echo las garbanzas, si puedo, las cocino, a veces en una olla, y les añado el agua de cocción, porque el agua de cocción en las garbanzas le pasa como con las manitas, o sea, la garbanza cuando se cocina genera una especie de gelatina, y esa gelatina... que muchas veces cuando alguien abre un bote de garbanzos, tira esa gelatina, o de judías, tira esa gelatina...
¿Qué pasa acá los garbanzos de esos botes? A ver qué hace con la gelatina, bueno, porque cuesta trabajo sacar los garbanzos.
Cuatro golpes en el culo del eso y sale. ¿Por qué? Porque...
Y si no, un poquito de microondas.
Que simplemente lo que estás haciendo es derritiendo esa agüita.
Esa,
¿no?
Gelatina, sí.
Entonces, es tan importante que la pastelería vegana, para hacer un merengue, se están haciendo merengues con lo que se llama el agua de fava, ¿no? Pues con eso... Entonces, ese aporte del agua del guiso es importante para que tengamos esa untuosidad de nuevo con los garbanzos. Bueno, pues echamos los garbanzos allí. Y yo hago una cosa que no es típica, pero que a mí me sienta muy bien. Y como a mí me sienta bien, se lo hago a todo el mundo, a todos mis clientes. Que es que cojo los choricitos que yo uso, son unos chorizos, la verdad que son muy buenos, asturianos, y una morcillita.
¿Salada?
Salada. No, ahumada. Todo ahumado. ¿Y
dónde la consigue?
No voy a decir nombres comerciales, pero...
¿Pero aquí?
Pero aquí, sí.
Te digo porque a mí morcilla me la mandan de la Penny porque me cuesta trabajo conseguir morcilla salada de paquisar.
Ah, no, pero tú la que quieres es la típica, la sí, de Málaga.
La extremeña.
Que... Sí, no. Esa aquí no la consigue.
Es
no,
complicado.
La mía es asturiana y es, al estar ahumada pues es más fácil de conservar.
Sí,
y de
ahumada traer. Se conserva bastante bien. Como el tocino ahumado, que también cuesta trabajo aquí encontrar tocinos fresco de guiso.
No,
si tienes un carnicero bueno, sí, pero
sí,
no.
Sí, sí. Bueno, yo lo tengo, que son...
¿Qué te lo prepara? Porque los cochinos no tienen tocho de tocino, no se crían con tocho de tocino, sino es el cochino negro, que también tiene un tocho de tocino bueno.
Pues yo tengo una... que es parte de mi éxito. Yo
me pego a hablar de cocina, es que ese es mi vicio, te lo digo en serio. Uh-huh. Me vas a tener que ir andando y tengo que dejarte, porque ya tengo el siguiente invitado esperándome.
Bueno, pues nada, vamos a hacer rápido.
Pero te voy a invitar a que te quedes a la tertulia, porque esta semana no, la tertulia, si quisieras, tenía hueco. Pues me acabas de decir, había que por teléfono.
Yo lo voy a tener.
Está de abuelo Nurse.
Oh, bueno, una época buena. Déjame acabar de terminar de contarte por lo
minuto
menos.
Un minuto tiene. Porque tenemos ya
la receta. No, pues nada, simplemente yo lo que hago es que pincho y pongo a hervir los chorizos y un huesito de jamón y la morcilla. ¿Por qué? Porque al hervirlo suelta el exceso de grasa en esa agua de hervor. Le quito el agua y entonces cuando los incorporo. ¿Qué es lo que consigo? Que esas garbanzas, que normalmente son muy grasientas, que tienen una capa de una película de grasa una vez hecha en la parte alta, pues no la tengan. Entonces son igual de ricas. Bueno, Diego, pero es que...
Eso está muy bueno. Pues, esa manteca amarilla que se queda por encima de los garbanzos cuando rompes de la nevera.
Pero a mí, por ejemplo, no es, a mí me sienta fatal.
A mí me encanta.
Y entiendo que,
yo los cocido,
que a mis clientes...
Y cualquiera.
También, entonces ya directamente lo hago. Pero bueno, aparte de eso, mira, hago unas paellas maravillosas. La última con mucho éxito es la de pato confitado con boletus y foie. Hago unos cochinos asados.
Entonces haces arroces, no paellas.
Sí, hago unos arroces buenísimos, perdona, sí. que hemos traído a Dai y
con después me pegan a mí también, no te creas, que yo sí, duermo sí, con sí. Una alicantina.
Y después, pues mira, muchas preparaciones que son a veces se pueden ver como sencillas. Pero le hemos dado la vuelta y ya no servimos casi nunca en las fiestas el producto como si fuera una boda. Es decir, todo el mundo sentado, como si no. Le hemos dado una vuelta y ahora todos se lo comen de pie. Es decir, hacemos un cóctel y eso lo que permite es que la gente, en vez de estar sentado durante 2 horas con 2 personas al lado y no hablar con nadie, pues una fiesta de 20, 30 personas, resulta que estás todo el rato de pie, te lo puedes comer todo de pie.
Así me gusta mucho más. Yo el día que iba a ir a verte y que no fui al final, te lo pregunté. Digo, ¿hay mesas para sentarse o se come de pie? Porque yo, si es mesa para sentarse, no voy.
No, pues fue de pie. Fue de pie,
no
fue todo tipo cóctel. Bueno, yo qué sé, que todos tenemos nuestra historia.
Yo me lo perdí.
Pues sí, ya te mandaremos un tupper. Pero incluso las paellas ya las hago sin... Los tropezones están siempre pelados. O sea, si pongo pollo, por ejemplo, o conejo, los deshuesamos. ¿Por qué? Pues porque te lo
porque
tienes
más fácil
que...
de comer.
Claro, entonces no. Si tienes tropezones, necesitas un cuchillo, tenedor y te tienes que sentar para comer.
Cierto. A mí también me gusta, independientemente de que se coma sentado, que la carnita vaya limpia de piel y hueso.
Es que tú eres un señorito.
O señorita. Que eso es un porrito. Señor Benito, nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana
y
que viene.
Probablemente con Jessica.
Esperemos
probablemente.
Probablemente.